Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, escuchan Madrid Directo y hoy vamos a ponerles música de entrada. Estamos muy musicales, ya se lo he dicho a ustedes. Y hoy la noticia nos lleva, en las noticias con sonido, a finales del siglo XIX, pero casi que nos lo cuente Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal, don Luis?
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Sí, nos lleva al 6 de marzo del año 1899, porque el laboratorio Bayer patenta la aspirina.
¡Ay, va! Madre mía, la aspirina, o sea, desde 1899.
Sí, pero fíjate lo que hacía el laboratorio a principios de los años 60 del siglo pasado. Bayer, para la promoción de la aspirina, crea unos spots publicitarios con música de las distintas regiones españolas. Ahí estábamos escuchando el spot de las Vascongadas, claro, cantando desde Santurce a Bilbao, pero hablando de la
aspirina
salicílico, ¿no?
Claro.
Bueno, se habla, fíjate, de los beneficios de los salicilatos. Claro, la fórmula de la aspirina es ácido acetil salicílico, pues ya en los papiros egipcios ya se hablaba de la aspirina. Y Hipócrates se refirió al uso del té salicílico como remedio para reducir la fiebre alrededor del año 400 antes de Cristo. Ya se conocían los beneficios, ¿no? Pero fue en el año 1853 cuando el químico Charles Frederick Gerhard combinó cloruro de acetilo con salicilato de sodio para producir el ácido acetil salicílico por primera vez. Y en el año 1899, Bayer, que es de lo que estamos hablando, bueno, pues ya llamó a este fármaco aspirina y lo patentó el 6 de marzo de ese año. Claro, aspirina, pero ¿nos hemos parado alguna vez a pensar qué significa aspirina?
Cuéntamelo, ¿no? Pues que mira, no lo sabía.
La A significa acetilo. Espir es espirea, que es la rama biológica del sauce, que es de donde procede, de la corteza del sauce, la aspirina. Y el in o ina era la terminación de la época para fármacos. Entonces lo pusieron así, aspirina. Bueno, vamos a escuchar la Macarena de los del Río y ahora te explico el porqué.
Venga, vale. Explícame por qué.
Mira, porque la aspirina, una de sus propiedades es que es antiagregante plaquetario. Y esto quiere decir que evita la formación de trombos y por lo tanto estamos haciendo una prevención del infarto agudo de miocardio o del ictus, ¿no? Y entonces, con esta música se explica muchas veces cómo hay que dar el masaje cardíaco.
No lo creo.
Sí, claro.
¿A este ritmo?
A este ritmo, al ritmo de la Macarena.
A ver.
Tú ves como si estuvieras
uno,
siguiendo.
Dos, tres, cuatro, cinco,
ahí estamos.
Seis.
Pero espérate un momentito, porque hay otra música que todavía es más facilito de escuchar. Mira.
A ver. ¡Ay! ¡Steven Alive! ¡Está ahí en la... Venga, que pasen los DJs.
Claro, está. Ahí está, pero lo importante es que es igual. Esos 120...
El ¡pam! ¡Pam!
¡Pam! Pan, es de pan, la manera que lo pan. Tenemos que hacer, ¿sabes?
Yeah.
O sea, que ahí, fantástico. Pero bueno, y todo esto está muy bien, ¿eh? Ya hemos explicado cómo hay que hacer el masaje cardíaco, si nos encontramos
ante
una persona, a qué ritmo, hay que llamar siempre al 112, lo primero cuando vemos una persona tirada,
respira.
Pero tienen que venir. Y mientras tanto nosotros ahí dale que te pego. Pero bueno, la pregunta es, ¿dónde se encuentra la fábrica en la que se producen todas las aspirinas que son consumidas en el mundo?
Cuando dices a alguien que la totalidad del ácido salicílico que se consume en el mundo se produce en Asturias, pues bueno, eso de alguna forma nos pone en el mapa de la fabricación de productos químicos de la industria farmacéutica. Es un fármaco universalmente conocido. La mayor parte de la gente sabe lo que es el ácido salicílico. Si no es con el nombre químico, sí sabe lo que es la aspirina.
Bueno, esto que nos está contando, que se hace en Asturias, concretamente en la Felguera, en Langreo, es Salvador Ordóñez, que es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo. Por lo tanto, en España se fabrica toda la aspirina del mundo, ¿no? Tiene efecto antipirético la aspirina, o sea, baja la fiebre, analgésico, calma el dolor, antiinflamatorio, reduce la inflamación y antiagregante plaquetario, como he explicado antes, porque reduce la formación de coágulos. Y, Alejandro Sanz, ¿tú crees que el corazón partido de Alejandro Sanz lo podía arreglar la aspirina?
Yo creo que sí, yo creo que sí, fíjate. Más que las tiritas, ¿verdad?
Sí, más.
La aspirina.
La aspirina, pero oye, hablando de aspirina y hablando de lo que nos puede arreglar, solucionar, por ejemplo, Armstrong, Aldrin y Collins llevaron en su viaje a la Luna en el año 1969, llevaron aspirina en su botiquín a la Luna, y también un comprimido de aspirina tiene un diámetro de 1,2 centímetros, un grosor de 6 milímetros y un peso de 600 miligramos. Y bueno, figura en el libro Guinness también de los récords la aspirina, 50.000 toneladas al año. Cada segundo que pasa la aspirina es consumida por 2.500 personas en todo el mundo. Esto también es cierto. ¿Y qué te parece eso que cantaba Juan Luis Guerra, ¿no? La bilirrubina. Pues en la bilirrubina, esto es con la canción que te voy a despedir, con la bilirrubina, pues la bilirrubina es un producto de degradación del organismo cuando se rompe el glóbulo rojo. Pero Juan Luis Guerra también necesita aspirina para su corazón, claro, para que funcione de maravilla. Te dejo ahí con Juan Luis Guerra, ¿eh?
Oye, pero fíjate que un 6 de marzo de 1899,
ahí.
Es que no sabía que era tan antiguo este...
Cuidado, cuidado.
Pero ¿y si nos vamos a Egipto, todavía?
Imagínate, ya sabíamos los efectos positivos del ácido acetilsalicílico, entre comillas, pero ya
claro,
lo sabíamos.
Claro, claro. Sí, sí. Pues gracias por estas noticias con sonido, Luis Gutiérrez Serantes.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues la sintonía nos invita a callejear por Madrid. Eso significa que por aquí está Roberto Macedonio.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Nieves?
Y Elu Moreno, saludos, Elu.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a recorrer hoy una de las plazas más emblemáticas de la capital, me refiero a la Plaza de Callao. Uno de sus edificios más emblemáticos se va a reformar por completo. Por favor, me tenéis que ir contando uno a uno. A ver, Roberto Macedonio.
Pues es que no para Madrid de renovarse, y el edificio que se encuentra junto a las calles Carmen y Preciados, ese va a convertirse en un espacio, bueno, pues totalmente renovado. Hoy en día alberga el FNAC, pero este mes han comenzado las reformas para transformarlo en un edificio con más tiendas todavía, una terraza panorámica, con lo que nos gustan a nosotros, las terrazas panorámicas para ver la Gran Vía a los pies, esa Plaza de Callao, e incluso tendrá restaurantes, así que no va a estar nada mal. Va a estar listo en 2026, si todo va bien, y por eso hoy queremos conocer la historia de esta plaza por completo, así que vamos a viajar en el tiempo y vamos a poner el micrófono de Onda Madrid en el origen de todo.
A ver.
Ve con cuidado, no falles. ¡Ahora!
¡Ahí están atacando! ¡Oy! La caballería.
Pero bueno, te has ido muy lejos.
Por favor, me he ido muy lejos. Es la batalla de Callao. Bueno, pues este momento histórico que estamos escuchando es el que da nombre a la plaza. Hablamos de un enfrentamiento en aguas junto al puerto peruano de Callao entre la Armada Española y las defensas de Perú. Bueno, pues en honor a aquella batalla, que no tuvo un resultado muy claro, porque además ambos bandos se adjudicaron la victoria, dijeron los españoles, Callao es nuestro, hemos ganado, y dijeron los peruanos, no, perdona, la victoria es nuestra. La cosa quedó un poco como estaba, pero en honor a aquella batalla se le dio este nombre a la plaza de Callao. Poca gente conoce,
sí, es cierto,
este hecho, esta batalla, por qué se llama así, pero desde luego lo que sí se conoce de esta plaza de Callao es otra cosa muy, 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 muy distinta. ¡Qué refrescante!
La tónica.
La tónica. La tónica burbujeante en estas copas. Bueno,
y el cartelazo que hay ahí.
Ese cartelazo, exactamente. Es el cartel de Schweppes, posiblemente uno de los más emblemáticos de la capital. No es una simple publicidad, es parte de Madrid, es ya un icono, y de además de los pocos carteles de neón que quedan en la capital, solo queda el de Schweppes y el de Tío Pepe, porque una normativa municipal prohibió los estos luminosos, pero indultó a estos dos por ser tan, tan históricos ya. Se puede incluso pasar la noche en la habitación que da a este cartel. Es una...
Pero no se podría dormir, ¿no? Porque está iluminado.
Bueno, tendrías que escuchar, ahí van cambiando las luces, de repente en la habitación roja, verde.
Ah, mira,
no,
mira,
dormirías bien, pero tiene encanto, ¿eh?
Tiene encanto, sí, es verdad, es verdad.
En fin, por si algo se ha caracterizado siempre Callao, además, bueno, pues de por este cartel, este luminoso, por ser una postal de Madrid, es por esos espacios comerciales. Hoy en día hay muchos grandes almacenes, sin ir más lejos, en la plaza está ahí el Corte Inglés, Fnac, hay tiendas de moda, Desigual, pero el primero de todos, ese primer espacio comercial, fueron
las galerías.
¡Preciados!
No hace falta decir que nos hallamos en unos céntricos almacenes. En ellos, nuestro locutor mete su voz aquí y allá e interroga a la concurrencia y empleados sobre la actualidad de este mes.
Perdónenos, señorita, que la distraigamos unos instantes para las cámaras de nodo. ¿Viene más o menos gente que otros años a los Aldos de enero?
Bastante más que otros años, porque hay precios muy interesantes y más variedad de los surtidos.
Muchas gracias.
Anda.
En qué realidad, correctos no éramos los periodistas entonces. No como ahora que te meten el micro. No.
Te meten la alcachofa como sea. Discúlpenos, señorita. Bueno, decía ella que iba muy bien, que había mucha gente comprando en las galerías Preciados, que incluso salían en el nodo, como han escuchado. La plaza de Callao ha tenido siempre una gran relación, sí, con los centros comerciales, pero también con nuestra profesión, con la prensa. Otro de sus edificios más emblemáticos es precisamente el Palacio de la Prensa. Lo encargó en 1924 la Asociación de la Prensa de Madrid y fue una, sede de revistas como La Codorniz. Fue también sede de La Hoja del Lunes. Vámonos a aquella época.
Vámonos.
Vamos a meternos.
Mira, ahí están sonando las máquinas de escribir.
Ese era el sonido, ¿verdad, Nieves? Que durante mucho tiempo hubo en el Palacio de la Prensa, en las redacciones. Debía doler la cabeza trabajando ahí, ¿no? Con tanto ruido.
Ahí que sepas que empecé yo.
Ah, o sea que tú dominabas la máquina de escribir.
No, pero es que me presenté un día diciendo, oiga, que a mí me gustaría ser periodista. Tenía 17 años y mis padres no querían que fuera periodista.
¿Tenías 17 años?
Sí, o sea, me dijeron, ay, pues te les hice gracia, pues te gustaría hacer no sé qué. Ah, pues sí, y nada, al día siguiente presenté temas
tan
y ya
jovencita,
está.
Eso fue nada, hace una década o así.
Eso, sí, antes de ayer, exactamente, sí, pero bueno. Mira, el sonido ese era total,
No lo has olvidado.
No, para
Oye,
nada.
Oye, pues desde luego que da suerte el Palacio de la Prensa, porque, en fin, sí, ahí empezó Nieves Herrero y muchos otros, y muchos otros periodistas. Sí, el sonido de la máquina de escribir echando humo, en fin, un lugar emblemático, pero nos queda todavía mucho por descubrir en Callao, así que yo voy a echar un vistazo por la plaza. Oye, a ver qué más encuentro, Nieves.
Venga, porque yo sigo con la historia fascinante de esta plaza del Callao y nos va a ayudar nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Así que, Elu, venga, pongamos orden. ¿A dónde nos vamos? ¿Al siglo XIX?
Sí, realmente la plaza de Callao que todos conocemos hoy ha cambiado, pero ya existía, como bien decía Roberto, cuando le dieron ese nombre del Callao, pues fue fruto del derribo de una manzana. Y entonces se creó la plaza en 1860, pero sí que es verdad que cuando verdaderamente cobra protagonismo es cuando se construye la Gran Vía. A principios del siglo XX, esa gran obra de apertura de calles de la Gran Vía, que supuso el paso de la modernidad para Madrid, ¿verdad?
Sí.
Esta plaza de Callao se situaba, para hacer un poco de resumen, la construcción de la Gran Vía tiene como tres tramos. El primero va desde Alcalá hasta lo que se llamaba la Red de San Luis, el segundo hasta Callao y el tercero hasta la Plaza de España. Pues evidentemente Callao estaba en el segundo tramo, que más o menos se construía entre el 1917 y 1922. Esto es importante porque en esa época, lo acabo de decir, 1917-1922, es decir, justo después del final de la Primera Guerra Mundial, es decir, los felices años 20, el uso del automóvil, el teléfono, nuevos materiales como el hormigón armado. Entonces, todo eso hace que en esta calle, en esta plaza, se den las circunstancias para que se cree una calle muy, muy, muy particular, en donde ya se van a ubicar cuatro edificios, algunos de los cuales ya ha hablado Roberto, que son el edificio Carrión, en 1933, de Luis Martínez Feducci, el Palacio de la Prensa, que acaba de comentar Roberto, en 1928, de Pedro Muguruza, el edificio Adriática, en 1926, de Luis Sainz de los Terreros, y el Cine Callao, en 1927, de Luis Gutiérrez Soto.
Bueno.
Y este arquitecto,
¿sí?,
¿quién era también el arquitecto de las Galerías Preciados?
Oye, así que el arquitecto ya tenía un edificio, ¿no?, en la propia plaza, Elu.
Eso es, Luis Gutiérrez Soto ya había hecho el edificio de el Cine Callao, pero es muy importante esta fecha, 1927. ¿Por qué? Porque es antes de la Guerra Civil. Es decir, Luis Gutiérrez Soto fue un arquitecto ecléctico y muy prolífico, además. Y él ya antes de la guerra había construido mucho, había levantado pues hitos del modernismo, como por ejemplo este Cine Callao, u otros como el Cine Barceló o el Bar Chicote.
¿Ah?
Pero ¿qué pasa? Que después de la posguerra, él tiene la suerte al menos de poder seguir trabajando y de no tener que exiliarse ni nada. Se adaptó, pero se tuvo que, efectivamente, adaptarse. Y entonces ya pues se le vinculó un poco a la arquitectura nacionalista que proclamaba un poco el régimen en ese momento, como por ejemplo pues el Ministerio del Aire que podemos ver en Moncloa, que es obra suya, pero como podemos imaginar no tiene nada que ver, es un estilo neo-herreriano,
sí,
porque era lo que un poco marcaba esa tendencia en ese momento, pero él, bueno, pues tuvo que seguir. Pero en este caso, en cambio, este edificio de Galerías Preciados, que es de 1940, no tiene ese sabor neo-herreriano, digamos, historicista.
Tan sobrio,
sino que,
¿no?
No, no, al revés. O sea,
por eso,
bueno,
por eso,
revés,
que el Ministerio del Aire lo veo como muy sobrio, ¿no? Muy...
Ah, bueno, sí, sí, perdón, sí, que no te entraban de... Eso sí, es, sí, y además eso, como historicista, ¿no? O sea, como quería emular el Monasterio del Escorial. En cambio aquí, pues es un paralelepípedo, o sea, es un edificio con una geometría pura, es decir, muy basado en lo que promulgaba el movimiento moderno en ese momento, incluso la influencia de la arquitectura contemporánea de Estados Unidos. Él, pues, en este caso, pudo hacerlo. ¿Y por qué lo pudo hacer? Pues porque el promotor era Pepín Fernández, que era un hombre que volvió de Cuba en 1934.
Con dinerito, seguramente, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además, ¿sabes de quién era primo?
¿De quién?
Del impulsor del Corte Inglés, de César Rodríguez González.
Ajá.
Y ambos dos lo que querían era traer a España la idea de esos almacenes al tipo americano. Uno que en el que se basaron era el Encanto de La Habana. Y entonces era lo que querían replicar aquí. Entonces un poco Luis Gutiérrez Soto, apoyándose en esa excusa de decir, no, mira, es que el promotor lo que quiere es que haga una cosa de este estilo, pues pudo levantar un edificio, ya digo, como más, con una geometría más marcada. Y ahí es donde se situaron las Galerías Preciados. Bueno, la historia de las Galerías Preciados no la vamos a contar ahora, todos más o menos no la sabemos.
Sí.
Lo acaba absorbiendo el Corte Inglés en los años 90 y precisamente en el 93 es cuando pasa a la cadena AFNAC, que era la que lo ocupa hoy en día al 100%, tras una reforma que tuvo que hacer una reforma integral en el año 93 de José Medina Ribot, que tuvo que demoler todo menos la fachada, porque tengamos en cuenta que el edificio se construyó en 1940 en plena autarquía, había mucha falta de materiales, entonces hubo que emplear cualquier material, como se puede imaginar, no eran de la mejor calidad.
Claro. Bueno, pues lo último que sabemos es del 93, pero ahora este edificio comienza una nueva etapa, ¿no? ¿Qué vamos a poder ver, Elu?
Eso es. Bueno, nos lo ha anticipado un poco Roberto, muy rápidamente. Los datos que tenemos es que el actual propietario, que es Merlin Properties, que es la gran inmobiliaria española, ha iniciado las obras, se terminaron en 1926 y van a invertir un total de 22 millones de euros, ojo, y es que el edificio está compuesto por unos 11.800 metros, y también en parte esta reforma se viene propiciada porque AFNAC, que es el actual propietario, va a reducir a menos de un tercio, es decir, se va a quedar en solo 3.800 metros cuadrados, y con el resto, ¿qué va a hacer el propietario? Pues en la planta baja, como bien decía Roberto, se van a crear nuevas tiendas, porque además es donde se puede realizar esa interlocución con el resto de la calle Preciados. En la parte intermedia se van a situar oficinas, y en las plantas superiores es donde se van a destinar para esa oferta gastronómica con esas terrazas, etcétera, que seguro que vamos a poder disfrutar. Va a haber que esperar un poquito, pero todo llega. Deseando verlo.
Pues gracias por este repaso, por la historia de los propios edificios. Te mando un abrazo fuerte, Elu. Te devolvemos a JLL y nosotros seguimos recorriendo la Plaza de Callao y uno de sus edificios más emblemáticos, como saben y les hemos contado, que va a ser reformado por completo.
Por completo, va a ser un espacio de tiendas, restaurantes. Tenemos que ir a tomarnos algo por ahí, en esa terraza,
claro.
Pero será en 2026. Mientras tanto,
quedamos en el 2026.
Quedamos en esa fecha. A lo largo de la historia de esta plaza, que se levantó, ya lo han escuchado, en 1922, ha habido muchos cambios, muchas reformas. Esta es la última que va a haber. Pero hubo incluso edificios emblemáticos que ya no están. Hoy queremos recordar uno de ellos, que era el Hotel Florida, el Gran Hotel Florida, mejor dicho. Nos va a hablar de este espacio el escritor Carlos García Santa.
En la Plaza del Callao, donde ahora mismo está el edificio del Corte Inglés, se construyó en el año 1924. Y es obra del arquitecto puntero entonces y uno de los principales de Madrid, que es Antonio Palacios, uno de los grandes arquitectos. Y ya desde su inauguración se convirtió en el centro de la modernidad. En contra de otros hoteles que había, como el Rich o el Palace, que eran hoteles más clásicos y vetustos y tal, aquí es donde venía el hombre moderno, que necesitaba servicios rápidos. Aquí era, en torno a la Gran Vía se desarrolló todo el Madrid financiero, todo el Madrid cultural.
El Hotel Florida era para los más marchosos, los más modernos y los osos.
Punteros,
oye,
sí, señor.
Al Ritz, al Palace, ahí la aristocracia, y aquí a los que les iba la marcha. Pero en la Plaza de Callao tenían que estar, claro, los más abiertos a la modernidad, porque siempre ha sido un espacio de ocio para los madrileños, entre otras cosas por esos grandes cines emblemáticos, los cines
señor,
Callao.
Que se siguen haciendo muchísimos estrenos, como tú bien sabes.
Alfombras rojas, premier, siguen viniendo las estrellas de Hollywood a los cines Callao, por lo que está, bueno, pues en un buen momento. Y eso que la industria, en fin, cada vez hay menos gente que va al cine, pero afortunadamente estos se conservan. Desde 1927 no han dejado de proyectar películas. Todavía conservan de los pocos cines en España, por no decir el único, que tiene acomodador. Tiene acomodadores todavía, y eso que es un oficio que se ha perdido en muchos cines. Vamos a escuchar cómo nos habla de su trabajo una de estas acomodadoras.
La primera vez que entré a trabajar aquí me dieron una propina y yo me quedé como, uy, ¿y esto? Y ya luego la gente que llevaba más años me explicó que sí, que eso antiguamente se hacía. Que qué pena que la gente joven esté perdiendo el venir al cine, esa esencia.
Con todo lo que ha pasado en este mundo nuestro y todos estos cambios, ¿no?, que estamos viviendo, creo que el hecho de que se mantenga es mágico.
Lo que hay que hacer es darle las gracias a todos por haber conseguido que esto siguiese día a día un referente, ¿no?, en la cultura madrileña.
Un referente
sí,
en la
señor,
cultura madrileña.
Sí, señor.
No hay duda de que los Callao son mucho más que unos cines, son parte de la ciudad. Y qué mejor que pasarnos a ver una película en esta emblemática
claro
sala.
Claro que sí.
Pues
y además que los Oscars son la semana que viene.
Totalmente.
Podemos ver pelis de los Oscars.
Por favor.
Claro.
Y muchos años incluso se han proyectado en este cine la gala de los premios Oscar de madrugada, eso sí. Después de la radio, después del programa, ¿nos pasamos?
Venga.
Venga. Que
claro.
Hoy proyectan, a ver si te gustan, la última de Spielberg.
Los Fabel.
Ahí está.
La familia y el arte. ¡Nah! Te partirá en dos. Si dejas de hacer películas, le romperás el corazón a tu madre.
No sé qué hacer ya.
Haz lo que te dicte el corazón.
Anda, que no va a ganar estatuillas, bueno. Steven Spielberg.
Ay, desde bueno. Luego, Spielberg siempre, siempre brillante. Pues nada como ver una buena película en un hermoso cine como este. Si van a ver una película, ya saben, en la sala hay que estar callado.
Y con el móvil también,
también
apagado.
También.
Bueno, gracias Roberto Macedonio. Hacemos
gracias.
Un alto. Me ha encantado callejear por Madrid, pero enseguida volvemos y ojo que queremos hablarles de la música de los 70.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Están escuchando este Popotitos en la voz de Miguel Ríos, Pepe Barranco, Manolo Pelayo y Miki. Y estaban escuchando ahí de fondo la voz de Elena Bianco. Hola Elena, bienvenida.
No me puedo controlar. Hola, gracias.
Gracias a Paco Pastor. Fórmula Quinta, por favor.
Buenas tardes.
Es que yo creo que sí, vamos, no hay fiesta donde no suene desde luego Fórmula Quinta.
Pues sí, la verdad es que muchas veces hasta yo mismo me sorprendo. Digo, hace 50.
Si soy yo sí, y estoy sonando.
Hace 55 años y Eva María por ahí todavía, qué barbaridad.
Claro que sí, bueno, nada que decir, Elena Bianco, es que como sigue también, y tú también, con conciertos de aquí a allá, los
sí,
mismos.
Sí.
Bueno, pero hoy quiero hacer un alto hablando de Joaquín Torres, productor, director de este proyecto que hoy tenemos y presentamos todos juntos por el rock and roll, todos juntísimos por el rock and roll. Me encanta, a ver si Arancha me buscas este todos juntos, porque realmente has conseguido, Joaquín, lo más difícil, que es juntar a tanta gente, más de ¿cuántos artistas? Iba a decir 100.
Pues bueno, buenas tardes a
muy
todos.
Muy buenas, Joaquín, enhorabuena.
Bueno, no, muchas gracias. Ha sido un trabajo, bueno, ha sido duro, porque lo que he tratado ha sido de como poner al día una época que parece que está olvidada, que parece que los 60... Y fuimos los que empezamos, o sea, yo juntaba a todos los que empezamos y en fin, para que se vea cómo a día de hoy, todavía las cualidades que tienen, lo válidas que son las canciones. Entonces, he hecho un puzzle, todo esto es un puzzle, porque nadie canta su canción, las cantan en duetos.
Compartida, ¿no?
Y es, bueno, es una cosa, bueno...
Lo que has hecho es una locura.
Bien,
o sea, creo que sí, lo que has hecho es una barbaridad.
Bueno, pues ahí está, yo estoy encantado.
Bueno, más de 100 artistas de los años 60, sí. 70.
Bueno, tanto 80, protagonistas como, ¿eh? como de. Vamos a ver, los que saben de bastidores también, músicos.
Claro.
Sí.
Bueno, oye, cuando os llama este loco de Joaquín, Elena, a ver, ¿tú qué le dices? Sí, rápido, dices, me lo voy a pensar.
Yo conozco las locuras de Joaquín porque, como todos los que estamos aquí, pertenecemos a Pioneros Madrileños del Pop. Es una asociación que tenemos los sí. pioneros, pues con él coincidimos muchísimo, claro, es vicepresidente, ¿no? Y en la Junta coincidimos mucho. Entonces conozco su locura desde el principio. Y yo confié en la locura, confié en él, porque tiene una capacidad de gestión muy importante. Pero lo más importante no es la capacidad de gestión, es el cariño y el respeto que le tenemos todos.
Eso
entonces
es
yo
verdad.
Sabía que cuando levantase el teléfono, nadie iba a decir que no. Y sobre todo este proyecto que es único en el mundo.
Eva volvió junto a mí. Ni te cuento cómo sufra el sol.
Ahí estaba Paco cantando. Oye, que Fórmula Quinta, Paco, es que fue, no se entiende la historia de la música sin el Eva María, Cuéntame, Vacaciones de Verano, Ahora sé que me quieres.
Sí, Cenicienta y muchas más.
Tengo tu
más.
Amor, La fiesta
sí,
de Blas.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno. La verdad es que fueron, bueno, yo siempre digo lo mismo, realmente de quién es el mérito, bueno, nosotros como intérpretes, pero realmente los que eran increíbles eran Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que son prácticamente de todos los títulos que has dicho, casi de la totalidad, a excepción del Vacaciones de Verano, que era nuestro, todos los demás eran de Pablo y José Luis, ¿no? Y la verdad, lo que te he dicho antes, o sea, yo hace 55 años pensar que ahora mismo estaríamos hablando de esas canciones y que hay un montón de gente que las recuerda que no había nacido entonces y... Pues maravilloso, ¿qué te voy a decir?
Maravilloso. Oye, Elena, tú es que ya naciste cantante, ¿no? O sea,
sí, yo era así de traviesa.
Ya desde niña, ¿no? Sí. Desde los 8 años ya empezaste a dar tus pasitos, ¿no?
Sí, y siempre en festivales. Fíjate, curiosamente, de niña en festivales, de adolescente en festivales, que por eso montamos el grupo y nos fuimos a Madrid por ganar un festival de grupos en Valladolid, y luego los mismos nos hicimos a través de festivales. Fíjate, o sea que sí, desde muy, muy niña. Dicen que desde los 3 añitos yo ya mandaba y decía a callarse y aplaudirme porque me tenéis que oír cantar. Sí,
pues sí. Os ha unido a todos el amor por la música. Lo de Joaquín ya no tiene nombre ni apellido. Yo creo que te sacan un poquito de sangre. Y salen voces, fíjate, ¿eh?
Salen semicorcheas.
Salen semicorcheas, sí, corcheas, en fin.
Pero estoy aquí acompañado de 2 campeones, eso, fíjate. Yeah. Yo creo que Paco es el que más discos ha vendido en esa época, con diferencia de los del siguiente, ¿eh? Más que cualquier otro. Y se quita el mérito, porque le da todo el mérito a José Luis y a Pablo. Pero si no es por su liderazgo y su simpatía,
hay que
y su estar en el estadio,
claro, efectivamente, el autor tiene importancia, pero el intérprete...
Por favor, ahí tenemos a Elena, que fíjate, es una artista. Lo que pasa es que Elena no se la conoce del todo. Se la conoce, pero hay facetas de Elena que yo las he querido reflejar en este...
Yo creo que la ve cualquiera, dice Elena Villano.
Sí, por supuesto, sí. Pero yo creo que he sacado facetas nuevas en su voz que la gente no conoce de Elena y es fantástica.
¿Qué has sacado de su voz?
Le he sacado otra Elena distinta que la tiene dentro, pero que no es la que la gente conoce. Bueno, hay que escucharlo, hay que verlo, ¿no?
Claro.
Y además a Elena hay que verla en directo.
Sí, es fantástico.
Que he de decir, no, ricos no, es que es verdad.
Son más amigos.
Además te lo digo siempre.
Siempre es verdad. Esta mañana mismamente.
Esta misma mañana te lo estaba comentando. Elena Bianco tiene un directo.
Sí,
que es espectacular.
Yo la he visto, es verdad. Tienes
absolutamente espectacular, con una voz y sobre todo una cantidad de registros capaz de hacer mucho, mucho más que el río, digo que el puente.
¿Qué puente?
Muchísimo más.
Exacto, exacto. Pero fíjate, oye, esto eres tú, ¿no, Paco? Miguel Morales también.
Efectivamente. Ahí está Miguel, de Brincos. Y ahí estoy yo.
Bueno, esta es la absoluta locura. Les has puesto a cantar otras canciones.
De otros, claro.
¿De otros? De,
sí,
de
eso se trata. Pero fíjate que parece Fórmula Quinta la canción.
Totalmente, a ver.
La personalidad. Pero también les ha dado unos graves.
Pero bueno, yo he sacado al máximo, mira, date cuenta que...
Importantes los graves, porque él también tiene la voz muy aguda.
Bueno, es que
sí. La voz muy grave también, ¿eh?
También, pero ahí tú te has volcado en graves ahí.
No, la verdad es que cuando me dijo... preguntabas antes cuál fue la reacción, ¿no?
Claro,
cuando me llamó Joaquín y me dijo, oye, ¿quieres cantar el baúl de los recuerdos? Pues yo dije... Pues sí, ya veremos luego qué es lo que sale, ¿no? Pero realmente es que además el arreglo está muy bien hecho, es que le ha puesto, volvemos a lo de siempre, el artista, el cantante, el que da la cara, pues bueno, es el que le ve la gente, ¿no? Pero el trabajo que hay detrás es muy, muy, muy importante, y en este caso, claro, pues el trabajo de Joaquín como productor, que ha dado la vuelta a esta canción y a muchas más, ¿no? Pero la vuelta por completo.
Es que eso la gente no lo aprecia, pero qué importante es un buen arreglo.
Hombre, no lo dudes.
A lo mejor la gente dice, mira qué bien ha salido, qué bien canta.
Claro,
Y dices, pero si es que detrás hay un señor, como la copa de un pino, nunca mejor dicho,
no,
porque
soy
eres muy alto.
Tampoco.
Sí, es lo único que yo no le perdono a Joaquín, lo único que
yo
me
creo
molesta.
Que una buena canción con un mal arreglo.
La altura.
O con un arreglo no a la altura, no es éxito.
No es éxito, ¿no? Se puede encargar el arreglo la canción.
La canción, sí. Yo, para mí, totalmente, lo más importante es el arreglo y luego ya el intérprete. Pero hay personas, lo sabemos, que componen una canción, la oyes tocar a guitarra y dices, ¿dónde vas con esto? Pero luego la coge un gran arreglista y esa canción la transforma.
Bueno, ahora dime la verdad. ¿Ha sido muy difícil ¿Ha sido una tortura china?
No, no, para mí ha sido un placer el hacerlo, porque no hay nada más bonito que llamar a tus compañeros de toda la vida y que nadie te diga que no. Oye, quiero contar contigo para un proyecto, si es lo que tú quieras, Joaquín. Eso es espectacular, espectacular, ¿eh? Entonces, bueno, esto ha sido la parte maravillosa. El hacer el desarrollo de las canciones, el trabajar con todos, el apretarles, que les ha apretado muchísimo a todos, pero es que yo quería sacar el máximo.
¿Por sacar el máximo?
Claro, claro, es que sean hasta dónde pueden llegar. Entonces, si llegan hasta allí, hasta ahí van a llegar. Eso sí, lo he hecho siempre con todas mis producciones, a todo el mundo le ha apretado muchísimo.
Entonces, eso lo haces primero con tu guitarra, bueno, sí, y diciéndole, venga, no, para arriba, ¿no?
No, bueno, tú ya sabes, porque a ti te dio una buena paliza una vez. Yo te hice cantar, ya lo sabes, y te dio una buena paliza además. Y dije,
sí,
yo
difícil,
puedo, y quedó
difícil,
muy bien. Quedó muy bien,
madre mía.
Bueno, y te digo, lo difícil después ha sido ya el tiempo, la pandemia, entre medias y todo. Y quiero también poner en valor no solamente el trabajo mío, sino las imágenes que ha hecho a Alberto Ferreras. Ha hecho un trabajo excepcional de las imágenes, porque esto es una especie de making of de cómo se hizo. No son videoclips, es cómo se hizo y la gente cómo participa.
Y que queda más natural, queda...
Claro,
me gusta más.
Es el entorno del trabajo. Mm. Tan solo hay uno, pero claro, porque cogemos al artista, que es Elena, que es la que más videoclip, es la más videoclip. Y el arreglo de la canción que canta Elena, que es la canción de Todo tiene su fin, de los módulos que cantaba Pepe Robles. Bueno, está hecho en sinfónico.
Mira, mírala.
Quiérete y no comprendo por qué no ha sido así. Todo da igual, ya nada importa, todo tiene su fin.
Tú dices, qué bonito suena, pero caray, ¿no? Lo que hay por ahí detrás.
Claro, es mucho trabajo.
El
pero
es
que a mí me encanta jugar con las cosas, me encanta hacer guiños. Tiene un montón de guiños musicales, de todos juntos por el rock and roll, tiene un guiño a cada uno. O sea, yo lo he hecho, está milimetrado, sinceramente. O sea, lo he pensado mucho antes de arrancar y en fin. Es un trabajo muy denso y muy pensado, ¿eh?
Bueno, ¿y esto lo puede comprar la gente? Claro.
Hombre, se trata de ello, ¿no?
Claro, tenemos un libro, DVDs, tenemos música.
No, mira, fíjate que es un formato, Nieves, es un formato antiguo, porque nadie tiene un DVD ni tiene un CD ya en su casa. Dijéramos que es el último formato de nuestra generación.
Yo sí tengo, pero claro, comprendo que a lo mejor los chicos jóvenes están...
Pero es la forma de tener esto en una biblioteca y no en una discoteca. Es decir, esto es una especie de testimonio documental de lo que es una época reunida 60 años después. O sea, que es una cosa, creo que es un documento histórico. Se trata de que sea así, que quede un testimonio. Parece que los 60 están olvidados, estamos olvidados.
Pero a la vez parece que están muy de moda, porque
sí,
ya sabéis que va y viene, paran de salir éxitos de los años 60 y 70.
Claro,
pero los originales son a los que más zancadillas les ponen.
Yo suelo decir, y en alguna ocasión hemos comentado, que se ha hablado mucho y se sigue hablando mucho de la movida, como si, la movida madrileña o la movida en los años 80. Y realmente la movida fue esta. La movida fue el pasar prácticamente de la copla en unos momentos en los que empezaba a surgir el rock and roll allí en los años 50, 60 en los Estados Unidos, y realmente fuimos nosotros...
Un cambio en la música,
claro,
total.
Todo, y en sociológicamente, joven, ¿no? Musicalmente, todo rompimos.
Moda,
era mucho más
ropa,
difícil,
todo.
Mucho más difícil hacer entonces lo que hicimos que luego en los 80, que ya estaban, era como tener ya una autopista construida para circular por ella, ¿no?
Claro, entonces vosotros tuvisteis que construir esa autopista.
Efectivamente.
Ya. ¿Y alguien os ha dado las gracias, Elena, de los de ahora?
No.
Nadie os ha dicho, oye, gracias por esa autopista que construisteis.
No, están viviendo demasiado deprisa, demasiado en la afición, demasiado en el entusiasmo volátil que va y viene, no están asentados, no conocen nuestra historia, no se han dedicado a saber de dónde vienen, porque es que igual que vienen de unos padres y unos abuelos musicales también. No nos han dado las gracias Y es más, yo creo que por segunda vez o tercera vez nos están malmatando y estamos mal enterrados. O sea, quieren
no,
otra
además,
vez.
No queréis estar enterrados.
No,
sí,
no, sea, no, no, yo no, digo, no hemos muerto, estamos mal enterrados. Y es verdad, no pueden enterrar esta generación, aunque lo pretendan. Entonces yo me gustaría que este disco libro, como lo queréis llamar,
Todos juntos por el rock and roll,
estuviese en todas las casas, pero de mi nieto que tiene 20 años, de mi nieto que tiene 10, del que tiene 40, del que tiene 30, porque igual que tienen, ya han estudiado la historia y tienen libros de historia y otro, matemática, lo que les dé la gana, esto es historia.
Es verdad.
Esto es historia, forma parte del país, de la evolución, de la transición. Esto es historia, hemos partido de nada, de no tener ni para pagarnos una puñetera pensión, a comprar la primera guitarra, el primer amplificador a plazos, mal comer, mal vivir, hasta que hemos empezado a resurgir. Y este señor que es
Joaquín Torres,
como la copa de un pino, ha hecho algo que es milagroso, un trabajo que no existe en el mundo, no existe, porque no es una canción como ya se hizo, no, es un trabajo enorme de casi 100 personas. Es una barbaridad. Tienen que conocerlo todos los chavales, toda la gente de mediana edad. Y tendría que estar en las universidades y en los colegios. Tienen que conocerlo. Tenían que empezar a dar charlas sobre lo que ha sido realmente la historia de los pioneros de la música pop.
Es que esto que acabas de comentar se está haciendo. Es curioso, el otro día... En el colegio de mi nieta ya mayor, pues me llamó ahora el profesor precisamente de historia, de historia del arte.
Qué bueno.
Me llamó para que diera una conferencia sobre la música, cómo empezó, etcétera, etcétera. Y el otro día, desde Barcelona, me llamaron también otro profesor de historia.
Bien.
Que estaba dando un ciclo sobre la música moderna en España, cómo nació, cómo se desarrolló, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, yo creo que, como tú has
eso
dicho,
se cuenta,
es difícil. Pues,
eso hay que reivindicarlo. ¿Verdad? Y me parece que Joaquín ha iniciado un camino.
Ojalá.
¿Verdad?
Ojalá.
Para decir, oye, qué bien lo hicieron, qué bien sus éxitos,
sí, sí.
Son nuestros éxitos.
Estamos en un camino muy difícil, porque date cuenta que la música está de la mano de la gente joven. Y la gente joven que maneja la música, que vive, su música es de ahora y es del siglo XXI. Y estamos hablando de... Estamos mitad del siglo pasado. Es decir, es difícil. Pero es como digo yo, es ver un poco la historia, ver cómo empezó todo esto y la cantidad de colores, de voces, de canciones, de cosas válidas. Es que es fantástico.
¿Dónde conseguimos este libro, Todos juntos por el rock and roll? ¿En las librerías?
Pues mira, lo mejor es directamente a la compañía de discos, que es la Casa Marfer, que la lidera Miguel Ángel Sánchez. Y sería poplandia.shop, me parece.
Dilo, Miguel Ángel.
No, está Miguel Ángel con nosotros.
Miguel Ángel, por favor, dinos, ¿cómo conseguirlo?
Bueno, está disponible en todos los sitios, o sea, en Amazon, en El Corte Inglés, en todas las tiendas. Aparte, como hay gente que vive en sitios pequeños y tal, hemos creado una página que es poplandiashop.com. Uh-huh. O sea, la tienda de poplandia.com. donde la gente puede hacer el pedido por directamente sin tener que preocuparse y le llega a su casa.
Bien. Oye, ¿os parece que hagamos individuales de Elena, de Paco, siempre contigo, Joaquín?
Todas las que quieras.
Esto ha sido el aperitivo de Todos juntos por el rock and roll.
Tienes que digerirlo un poco, porque lo has visto entero bien. Hay que sentarse y verlo un poquito.
No, esto hay que digerirlo.
Hay que digerirlo, sí.
Pero lo he visto y me he quedado maravillada. Es la música, es la música. De ahí venimos.
Es la música y sobre todo es la originalidad en que se ha hecho. Hemos hablado ahora de temas, pero por ejemplo, dos personas con unas voces como Teddy Bautista y Luis Fierro, Pop Tops en su tiempo, y con una voz rota que no tiene nada que ver, le dices, no, mira, vais a cantar cállate niña.
Cállate, niña.
Esto es Joaquín.
Eso es Joaquín. Y de repente oyes esa canción y se te ponen los, bueno, a mí los pelos, los de los brazos, como escarpias. Porque es increíble, ¿no?
Bueno, yo estoy muy emocionada de tener aquí a Elena Bianco, a la que admiro tanto, a Paco Pastor, Fórmula Quinta, y a Joaquín Torres, que le considero un hermano, un gran conseguidor. Así que con ellos acabamos este lunes, todos juntos por el rock and roll. Está en Amazon, en las grandes superficies, se puede conseguir, es nuestra historia, tenemos que reivindicarnos. Nada más, queridos amigos, hasta mañana. Nos volvemos a citar, ¿eh?
Cuando tú quieras.
Gracias y enhorabuena.
Gracias.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.